COPE Andalucía.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Aquí hay una cuestión importante que debes conocer, que es que esto afecta a tus servicios, a tus carreteras, a tu sanidad, a tu educación, a la educación de tus hijos.
Todos los días, desde las 7 de la mañana, con la última hora.
Noticia de alcance, noticia que afecta a la reconstrucción de Andalucía tras la pandemia.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Este sábado, partidazo.
En un día en el que tenemos que contar el partidazo de la jornada de más.
Desde las 8:30 en COPE más Sevilla, te contamos el partido de la jornada. Real Betis, Fútbol Club Barcelona.
El Barcelona es el rival el próximo fin de semana en Sevilla.
Con la narración de Andrés Ocaña.
Pero todo depende de ganar, ganar y ganar.
La emoción y los goles.
¡Gol, gol, 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 gol!
En el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Con el patrocinio, entre otros, de Aceitunas La Sabrosita, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Coanda Kyocera y Toyota Hispal Jarafe.
Y el domingo, Villarreal Sevilla.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y hasta la 1 y 10 vamos a estar con ustedes acompañándoles y contándoles todo lo que ocurre a nuestro alrededor esta semana. Más que nunca, la feria es protagonista. Reciban los saludos de Mariani Molina. Hoy me acompaña Ricard Martí detrás del cristal y cuidando que todo esto salga bien. Y la información de actualidad me la trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Además, no me trae muy buenas noticias, querida Inma.
¿Qué tal? Bueno, pues queremos hacer un nuevo llamamiento a la precaución. Como saben nuestros oyentes, la Consejería de Salud desde hace un tiempo da a conocer los datos de la incidencia COVID los martes y los viernes. Hoy estamos a la espera de que se actualicen esos datos, pero en Córdoba hace tan solo un momento el consejero del ramo, el consejero de salud, ya ha confirmado que hay un aumento de casos y también un aumento de hospitalizaciones. Escuchemos al consejero, a Jesús Aguirre.
Sigue aumentando el número de ingresos hospitalarios. Hoy estamos a 760 el número de ingresos hospitalarios. Sube en comparación a la última cifra que dimos de hace 4 días. Sube unos 40 el número de ingresos hospitalarios, pero no hay ningún aumento de ingresos en UCI. Lo que estamos viendo es una subida que no se puede considerar que sea actualmente una ola, pero sí se ve una tendencia clara ascendente de ingresos hospitalarios, pero con una evolución diferente hasta lo que hemos tenido hasta ahora a nivel de COVID, porque no hay una proporción directa entre ingresos hospitalarios e ingresos en UCI. Luego, posiblemente sean afectaciones menos virulentas.
Bueno, ha vuelto además a insistir el consejero en la necesidad de esa cuarta dosis de la vacuna para uno de los sectores más vulnerables, que son los mayores de 80 años. A ver cuándo se actualicen esos datos, cómo está la cosa en Sevilla.
Bueno, y ya sobre te puedes imaginar después de la feria.
Bueno, eso te iba a decir. Sobre todo, los datos que habrá que analizar de manera detenida son los de la próxima semana, cuando ya recojan pues estos días de fiesta aquí en Sevilla.
Esto es lo que lamentablemente esperábamos y efectivamente, vamos, yo ya conozco unos cuantos casos que están en casa con COVID porque se han contagiado en la feria y los que iremos sabiendo, incluso nosotros
también que nos quedamos, Mariani, con la parte buena de lo que ha dicho el consejero. Parece ser que, bueno, no se puede hablar de una séptima ola porque la incidencia es menos virulenta. Uh-huh. Hay más ingresos, pero menos ingresos en UCI.
En UCI, que eso es cuidado, importante.
En cuidados intensivos. Bueno, no podemos olvidar que ya la feria afronta la recta final, lo hace con una ocupación hotelera a día de hoy del 75%. De media nos dicen son unos números muy similares a los de la feria de la, bueno, la última feria antes de la pandemia. Era de prever. El día de mayor ocupación fue el sábado del pescadito, los hoteles estaban al 85%, y luego el martes y el miércoles han sido los días que han tenido menos personas alojadas. La ocupación rondó en esos días el 70%. Hace tan solo un momento hablábamos con Manuel Cornax, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla.
Aproximadamente pues será un 81-82% de ocupación en todo el trayecto de la feria, de inicio a final. La punta, como todos sabemos, pues fue el puente, que hubo un desembarco masivo, sobre todo en Madrid, pues estaríamos en 90-91%, teniendo en cuenta que, lógicamente, los hoteles más próximos al ferial tienen mayor ocupación, los más lejanos, pues menos. Y luego, pues las lluvias y el mal tiempo que ha hecho, pues sí ha retraído un poquito, han sido un poquito más flojos. Y este fin de semana de finalización, pues va subiendo.
Bueno, pues una media, como decimos, similar a la última feria antes de la pandemia. Y atenta, Mariani, a este caso, porque la policía ha detenido a tres jóvenes de entre 20 y 25 años. Están acusados de varios robos con violencia. Contaban además con numerosos antecedentes, por lo que afortunadamente ya están en la cárcel. Atención, porque por eso digo lo de afortunadamente. Fueron detenidos en una casa ocupa de Amor de Dios. Al parecer asaltaban a las víctimas por la espalda, les comprimían las vías respiratorias para provocarle una pérdida de conocimiento y así poder robarles. Nos lo ha contado Sara Talabán, que es portavoz de la Policía Nacional.
El primero de los robos tuvo lugar en la calle Los Romeros de Sevilla, donde los tres individuos asaltaron por la espalda a un ciudadano, produciéndole diversas lesiones. Ante la resistencia empleada por la víctima, esta fue golpeada en la cabeza con una botella, motivo por el que cayó inconsciente al suelo, logrando sustraerle su terminal móvil. Una vez que los agentes pudieron localizar el lugar donde se alojaban, en una casa ocupa de la calle Amor de Dios, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
Bueno, hay que decirle a Sara que se tome lisipaina, que está muy bien.
Habrá ido a la feria, mujer, que
la
es que estos días son complicados.
Hoy estamos todos medio roncos.
Sí, no, pero bueno, afortunadamente estos tres individuos
están donde tienen que estar.
Están ya en prisión. Tan solo una cosita. Afortunadamente, lo decía al principio Manuel Cornas, que bueno, hemos tenido algunos días en los que la lluvia ha hecho acto de presencia en el Real. Esta recta final está siendo fantástica. De hecho, hoy se anuncia una máxima de 29 grados. O sea, es decir, va a hacer bastante calor.
Ayer ya hizo calor en la feria.
Claro, ayer, efectivamente. Doy fe de que hizo calor en la feria y en el interior de las casetas. Bueno, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Como la lluvia se llevó por delante, pues buena parte de los farolillos, en las últimas horas se está procediendo a su reposición, sobre todo porque quieren que hasta el último momento el Real de los Remedios esté en las mejores condiciones posibles. Nos lo ha contado Juan Carlos Cabrera, que es el delegado de Fiestas Mayores.
En estos días, lógicamente, y el viento han hecho que prácticamente deje inexistente la feria de farolillos. Y en estos días lo que vamos a hacer es colocar de aquí al sábado entre 20.000 y 25.000 farolillos. Ya se ha procedido hoy a quitar los restos de los que se mantenían en pie, pero como digo, no queremos dejar esta feria, al menos hasta el último día, intentando reponer al máximo los farolillos que pongamos. Y repito, de 20.000 a 25.000 farolillos vamos a poner de aquí al sábado.
Pues bueno. 25.000 farolillos que se van a volver a colocar para que el Real de los Remedios
siga siendo la feria.
Oye, que me dices que tú no sabías que había
un taller de costura en la feria.
Sí.
No lo sabía. O sea, entonces, si tenemos un problema con que
Yo lo tuve. Hace años.
¿Y qué pasó?
Hace años yo recurrí a una costurera que yo me parece que no era del todo profesional.
Sí.
Y en un momento dado, en una caseta, me fui a agachar. Y se me totalmente una
la costura.
Y me iba a volver a casa y me dice una amiga, no, espérate, te sales de la feria y hay un taller. Total que fui, una señora súper amable, me dejaron una bata, me cosieron el traje y yo volví a la feria. Pero además, mi madre, que sabe tela de costura, Al día siguiente le dije, mamá, repásame el traje,
claro.
Porque fíjate, me dijo, ¿quién te ha hecho esto? Qué bien cosido está.
¡Qué bueno!
El arreglo que te han hecho.
¿Pero dónde está ese taller?
Es que, vamos a ver, sales de la feria por la portada,
sí.
A mano izquierda.
A la izquierda.
A la izquierda. Es como un módulo.
Sí.
Y es gratuito.
Pero bueno, por favor.
Vamos, es que por lo menos cuando yo fui era gratuito.
Me estoy
ahora
enterando
no
ahora mismo, fíjate.
Sí, sí, es que es estupendo. Y hay cola, ¿eh?
Y hay cola, hombre, claro. Es que, esos trajes estrechos que nos ponemos cuando
bueno,
nos agachamos. Alguna,
yo hace mucho tiempo que no me pongo un traje estrecho, porque luego, ¿qué hace cuando vas al baño?
Uy, eso es una odisea.
Y
eso
sobre
es
todo
una
porque
odisea.
El suelo de los baños de las casetas no está muy limpio. No
peor
vas,
todavía.
No vas ahí arrastrando el traje. El caso, nada. Que ¿qué haces en la feria si tienes un desperfecto? Si se te rompe, no, nadie está libre de que se te descosa parte del traje.
Sí, sí, sí.
Te agua la feria.
Bueno, y a los si caballeros tienes, también, ¿eh?
Bueno, sí. Pero sobre todo a las mujeres. Sí. Un caballero, si se le rompe la chaqueta, se quita la chaqueta y se la pone en el brazo.
Malo si
y
se bueno, le rompe el pantalón.
Bueno, eso ya sería otra cosita. Pero principalmente son trajes de flamenca.
Claro.
Yo te digo, a mí me salvaron la feria. Yo acabé dándole un abrazo a las dos señoras.
Qué bueno.
Le acabé dando un abrazo porque típico día que te lo estás pasando genial.
Sí, sí.
Que qué buena tarde estoy echando. Y cuando yo me agaché hoy, crack, digo, no puede ser.
A mi casa.
A mi casa. Y menos mal que esta amiga me dice, ¿qué dice? Espérate, me acerqué, en 10 minutos me lo arreglaron.
¡Qué bueno!
Y cuando me dijeron además que no era nada, bueno, un abrazo a cada una.
Pues sí, bueno, pues nada, señora, si ustedes han sido tan paletas como yo, que no se han enterado que hay un taller de
porque
costura.
Porque no lo han necesitado.
Bueno, pues eso es. Que hay un taller de costura a la izquierda de la portada, pues ya lo saben, que les salvan la vida. Gracias, Inma.
Un besito.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Con la gusto que yo estaba tiradito en el sofá. Tiradito en el sofá. Con la gusto que yo estaba tiradito en el sofá. Con la gusto que yo estaba tiradito en el sofá. Tiradito en el sofá. Mi mujer quería feria y la tuve que llevar.
De hecho, puede que uno esté muy a gusto tiradito en el sofá y de repente se vea en las redes en un estado un poquito perjudicado, porque ¿quién no se ha perjudicado alguna que otra vez en la feria? Y se ha tenido que ir a casa, pues apoyado por amigos, apoyado por la novia, por la señora. Bueno, pues hay un vídeo que está circulando bajo el hashtag Papagorda y está circulando por las redes, por los grupos de WhatsApp, donde se ve a personas, pero además a muchas personas, hombres y mujeres, pues en un estado lamentable, pasado de copas y que, como digo, está circulando no solo por Sevilla, porque ya saben ustedes que Internet llega y recorre el mundo mundial. Claro, son personas que tienen familia, son personas que tienen una vida y son personas a las que muchos de ellos es fácilmente identificable, si no a ellos, a sus amigos. Pues miren, se ha creado una web que se llama Mi Huella Digital y ellos son capaces de quitar todo esto de un plumazo si uno de ustedes se ve identificado en este vídeo y reclama sus derechos, porque evidentemente todos tenemos derecho a que imágenes nuestras no estén circulando en las redes sin nuestro permiso. Está con nosotros María Jesús López, que es cofundadora de Mi Huella Digital, a la que ya saludamos. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Mi Huella Digital se dedica exactamente ¿a qué?
Mira, te cuento. El orgullo digital es una plataforma de concienciación. Es una iniciativa de You Forget Me, que es una tecnología que hemos desarrollado para gestionar y controlar la privacidad digital del ciudadano. Uh-huh. Esta tecnología la usan profesionales, que son a los que recurre el ciudadano, pues cuando ve expuesta su privacidad y pues tiene problemas para poder borrar un contenido que le estás poniendo y demás. Entonces, la plataforma de Mi Huella Digital nace con el objetivo de aportar recursos gratuitos de concienciación para que los usuarios o los segmentos que nosotros consideramos más vulnerables, como son menores, familias y centros educativos, conozcan cuáles son sus derechos y deberes digitales y además aprovechen pues esta era digital, internet, sacando el máximo de beneficios, pero siendo conocedores de el cuidado que tienen que tener de su exposición y de su huella digital.
Entonces, yo, por ejemplo, salgo en algún vídeo que no estoy de acuerdo, o como ha pasado, por ejemplo, con este del hashtag papagorda, sí. Salgo en un vídeo y no estoy de acuerdo con que mi imagen se utilice, además estando en un estado, evidentemente, que no es nada agradable. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me pongo en contacto con ustedes a través de esta plataforma? ¿Pero cómo?
Mira, pues nosotros siempre lo que recomendamos es, si eres conocedor de la persona que ha publicado ese contenido, tal y como también recomienda la Agencia Española de Protección de Datos, primero es solicitar de forma amistosa que se borre ese contenido. Si esa persona pues no tienes contacto con ella porque no lo conoces o cualquier motivo, ¿vale? Lo siguiente que tienes que hacer sería ponerte en contacto o bien con nosotros para que te guiemos y te traslademos a los profesionales que usan nuestra tecnología, ¿vale? Para que puedas borrar ese contenido, o bien solicitar a la red social donde está publicado ese contenido la retirada del mismo.
Bueno, lo último es un poquito difícil, ¿eh?
Sí, eso iba. De hecho, por eso nació nuestro proyecto, porque veíamos la imposibilidad que tiene el ciudadano de retirar un contenido de forma fácil, ¿no? Entonces, normalmente se les complica tanto, no tienen los recursos, la capacidad de terminar los procesos y se termina pues quedando ahí todo público y sin poder hacer nada. Uh-huh. Entonces, normalmente estas personas recurren a un profesional para que le haga todo este proceso, que normalmente para el profesional también es súper tedioso y le lleva un trabajo de 3-4 horas poder hacer una gestión de solicitud de derecho de su cliente.
Porque efectivamente, ¿en qué consiste esa gestión, María Jesús?
Bueno, pues lo primero que consiste es que tú puedas identificar dónde está publicado el contenido que quieres retirar. Después tienes que hacer una solicitud. En España rige el Reglamento General de Protección de Datos. Y entre los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos europeos, pues uno de ellos es el derecho de supresión o de olvido si nos estamos refiriendo a borrar un contenido de buscadores o de navegadores, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces el proceso sería identificar dónde está ese contenido, ¿vale? O bien puede ser que lo conozcas y tengas ya directamente la URL donde está público y te dirijas a un abogado para borrarla. O lo segundo es, si no lo conoces, solicitar un informe de huella digital para ver qué contenido te expone en Internet, qué contenido está público de ti en Internet sin que tengas conocimiento, y poder después pues solicitar una evidencia certificada que la puedas acompañar posteriormente a una denuncia y posteriormente también hacer solicitar tu ejercicio de derecho para que se borre.
Eso es lo que ustedes hacen desde Mi Huella Digital.
Sí, y me nosotros, dice... claro, lo hacemos normalmente, este proceso que antes, como te he comentado, duraba 3-4 horas un profesional, nosotros en 3 clics y 15 minutos lo hacemos.
Ah, muy bien, eso está muy bien. ¿Han acudido ya algunas de las personas que salen en este vídeo del Papa Gorda a ustedes?
Sí. Ahora, precisamente, esta mañana he estado hablando con varias personas, en concreto son unas 5 o 6 personas que nos han contactado porque se están viendo expuestas y, claro, no saben qué hacer, porque ya no es solo la persona que lo ha publicado, sino todo lo que se ha difundido, ¿no? Entonces, pues, es una situación bastante incómoda, muy delicada, y sí que están recurriendo a nosotros para poder gestionar el borrado. Uh-huh.
Pues esto me imagino que además lo harán ustedes con cualquier cosa que nos ocurra en las redes y que no estemos de acuerdo, ¿no? Pues claro, yo por ejemplo salgo muy fea en la foto y a mí no me gusta salir en las redes, pero no tengo más remedio. Esas chuminadas no la cubren ustedes cubren cosas más serias y más gordas.
No, o sea, puedes borrar cualquier contenido que tú no estés de acuerdo, que esté en Internet y que creas que te perjudica en tu marca personal o por cualquier otro motivo, simplemente que no quieras que esté en Internet, se puede solicitar el borrado, tenemos ese derecho. Uh-huh. Hay muchas veces que interfiere el derecho de información si eres un personaje público y ahí quizás es un poco más complicado, pero se puede hacer.
María Jesús, muchas personas estarán preguntando que si los servicios que ustedes hacen hasta a través de esta plataforma son económicamente viables o esto tiene su cosita.
Sí, mira, pues nosotros lo que es el informe de huella digital sí lo vendemos directamente a los ciudadanos. Cualquiera lo puede solicitar a través de nuestra página web, mihuelladigital.es. Ahí está directamente el precio puesto. El precio de venta al público son 19,90, pero si te suscribes a la plataforma tienes un descuento del 50%. Entonces, por 9,90 puedes ver, solicitar un informe de tu huella digital y ver que existe público de ti en Internet, en todo Internet, y que puedes ser conocedor de él o no. Y posteriormente a ello, ya si quieres ejercer un derecho, lo que hacemos es derivarlo a estos profesionales que usan nuestra tecnología. Ya los precios los ponen ellos.
Pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto, porque bueno, ahora mismo lo que está más en boga es el tema este del vídeo del Papa Gorda, pero es verdad que estamos expuestos a muchas cosas en las redes sociales a las que no tenemos por qué estar expuestos si no nos apetece, evidentemente, y para eso hay gente como ustedes, que a través de la web Mi Huella Digital pueden solucionar este problema. ¿Se les ha resistido alguna vez alguno?
Por ahora no. De hecho, estamos teniendo muy buena tasa de borrado. Normalmente, por ejemplo, pues imagínate que solicitamos un borrado a Google, que normalmente cada responsable de tratamiento tiene 30 días por ley para contestarte, y nosotros, por ejemplo, ya Google nos contestan 4 días para la retirada de un contenido. O sea, es una tasa de éxito bastante bastante alta.
Sin duda, sin duda. Sí. Pues es María Jesús López, cofundadora de Mi Huella Digital. Ya saben ustedes que si hay algo en las redes de ustedes que no quieran que salgan, pues ya tenemos a quien nos ayude a quitarlo. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Cope Más Sevilla.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Un saludo.
Y échate para allá, y échate para allá, que no puedo pasearme por la calle del Real.
Mariani Molina, Herrera en Cope, Sevilla.
Bueno, pues en esta semana si cobran mayor protagonismo, sin duda alguna, son los artistas que se dedican al mundo de las sevillanas, porque aunque disfrutan naturalmente de la feria, pero tampoco paran de cantar y de trabajar. Y hemos querido pues preguntarles a algunos de ellos, como por ejemplo a mi querida Mary de la Colline, a mi María de la Colina, con la que tuve la suerte de coincidir ayer y marcarme unas sevillanas. Querida María, ¿cómo estás?
Hola, Mariani.
¿Qué tal?
Estoy, tú sabes, de tantos días en la feria, estoy un poquito tocaída del ala, pero...
Claro, no va a estar tocada del
ala. Es normal.
No va a estar tocada del ala.
Pero bien, mira.
Oye, bien. ¿Cómo sueles pasar la feria, María?
Pues mira, Mariani, yo la feria, normalmente suelo trabajar mejor un día o dos, que siempre me sale una cosita o dos y la hago, pero después a lo mejor otros dos días o tres me lo paso... con mi familia, con mis nietos que salen a caballo y con mis amigos, como nos pasó ayer que nos encontramos en la caseta de nuestro amigo Carlos Herrera.
Y
pasamos un rato muy bueno.
Sí, que es verdad, que lo pasamos muy muy bien. Pasamos, además, nos marcamos unas sevillanitas, su baile, su cosa. Y tú también bailaste con el Herrera, ¿eh?
Digo, me bailé con él también a sevillanita. Muy bien.
María, cada vez que entras en una caseta, ¿te piden que cantes alguna sevillana, que te marques una sevillanita?
Casi siempre suele pasar, es normal, ¿no? Yo comprendo que a lo mejor si entran en un sitio un artista y que es cantante o... Mira, Popo, siempre piden que haga algo, ¿no? Siempre piden que haga algo.
Claro.
Pero claro, yo también dependo de mi trabajo y hay veces que no puedo porque la feria es muy muy mala para nosotros.
Claro.
Yo tengo tocada de garganta por culpa de... Porque no es cansada, es por lo que se habla, tú lo sabes.
Claro.
Que la feria se habla mucho porque tú sabes, es un día que tú vas a disfrutar y después te tomas la cerveza fresquita. Y esas cosas parece que no, pero... La garganta no le conviene, claro.
Claro, claro.
Pero vamos, normalmente sí te dicen que cante.
¿Cómo van las galas, María?
Pues mira, las galas, gracias a Dios, mucho trabajito. Gracias a Dios tenemos trabajo. Yo mañana canto en Montequinto. Y antes de feria he tenido 3 días, también he trabajado en Chipiona, en Bonares.
Qué bueno.
Y ahora ya tengo, gracias a Dios, muchas cosas. Mira, pues... Este verano se presenta un verano bueno, ya era hora, después de 2 años que hemos estado parados. Pues normal que ahora mismo, pues mira, ya se está animando toda la feria. Tenemos rocío y tenemos de todo. Así que la verdad que estoy contenta porque tengo bastante trabajo.
Pues eso es lo que importa, porque vosotros que coméis de esto es fundamental ir recuperando la normalidad dentro de lo que cabe y que te disfrutemos mucho, mucho, mucho tiempo. Querida María, muchísimas gracias.
Dios quiera, Dios quiera.
Claro que sí.
Que nos veamos muchas veces, eso como es. Nos vimos ayer también, María.
Eso es, eso es.
Y nos... dentro del mundo nuestro también, nos gusta encontrarnos con los amigos de radio y estar un ratito juntos.
Pues sí, no todo va a ser trabajar, no todo va a ser claro. Trabajar. Que nada más que nos vemos cuando estamos trabajando.
Verdad que sí.
Un abrazo grande, María.
Venga, muchos besitos. Gracias. Un abrazo. Jugando de orilla a orilla, jugando de orilla a orilla, me crié juntito al río. Jugando de orilla a orilla, fui la niña predilecta de la guapa seguidilla. Crecí por callejuelas y corrales, por patios de vecinos y arrabales, y ahora que estoy grande, sentí que no me quiere los sabios de los cantos.
Bueno, pues es María de la Colina con la que hemos hablado ahora, pero nos vamos a ir a escuchar a otro de los grandes que también tiene su tarea, sus cosas, su pa' allá y su pa' acá, que es Manuel Horta. Querido Manuel, ¿cómo estás?
Hola María, muy bien, feriado, pero muy bien.
Bueno, oye, ¿cómo vive Manuel Horta la feria de Sevilla?
Pues la feria, tú sabes, la entrevista, esto es así, ¿sabes? Pero bien.
De entrevista en entrevista, pero tú también actúas en la feria, tienes que actuar en las casetas.
Yo he actuado muchísimos años en Labradores, en la caseta Labradores, muy grande, donde es la caseta más grande que hay en Sevilla, y donde dan cena a gente que viene de fuera, y ahí pues hemos cantado todo. Claro. Y yo me llevé 4 o 5 años cantando seguido.
Manuel, ¿dónde estás? ¿En qué estás metido ahora? Además de promocionar, por supuesto, las sevillanas del caballo, del cochero, que son divertidísimas y son sevillanas para bailar mucho en esta feria. ¿En qué más estás metido?
Yo ahora mismo, pues, preparando los conciertos, María.
¿Y cómo van?
También, pues, preparando para completar el disco que sale, que se llama Ahora me ha tocado a mí, y sale en noviembre.
En noviembre sale. Muy buena época, muy buena época.
Ya, sí.
Pues vamos a disfrutarlo naturalmente, como te disfrutamos también a ti en las galas de Sevillanísima. Así que, querido Manuel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros también hoy en Herrera, en Cope Más Sevilla, que queríamos saber cómo pasan la feria los artistas. ¿Tú vas de caseta en caseta con los amigos o procuran, como María, reservarte?
Yo, son muchos años, tú sabes, Mariani, son muchos años. Y entonces vas por la feria y tienes que pararte cada metro, y que eso es bueno, es bueno. El día que no te hagan esto, pues no te tienes que retirar. Pero yo en la feria, pues lo tengo concretado donde voy. Pero aparte, pues tú sabes, muchos amigos, tengo que ir a visitarlo. Y gente que me dice: gente, pasó una cosita, mamá, tómate una copita, cántate algo, te voy a cantar, Y la feria, pues, de este año hay muchísima gente, ¿sabes?
Pues sí.
Que hoy también voy también.
Pues sí.
Porque ir a los toros.
Ah, ¿también te gusta ir a los toros?
Sí, a mí me gusta todo, ¿sabes?
¿Y cuál es tu torero favorito, además de Padilla?
Hombre, no es porque lo diga yo, porque lo dice todo el mundo, pero yo al único torero que le he cantado, además, en el puerto, mano a mano con ese Tomás, ese Morante. Y a Padilla te me he cantado.
Sí.
Me he cantado a Morante porque me transmite mucho, ¿sabes? Me transmite. Me da... Que no porque diga la gente que este es el mejor. Respetándolo a todos, ¿eh? Cada uno tiene su, pero... está demostrando ahora Morante que lo que tenía dentro lo está sacando.
Pues de toros vamos a hablar en breve, vamos a hablar muy, muy nada, en un par de minutitos con nuestro compañero Carlos Cribel, que nos va a hacer un resumen de lo que llevamos visto hasta ahora en la feria. Manuel, pues gracias por haber estado con nosotros hoy también en Herrera en Cope Más Sevilla.
Bueno, te iba a cantar un palito del Cosero, pero...
Pues venga, vámonos, ¿cómo que no? Pues ya me lo está cantando, vámonos.
Claro.
Venga.
Ahora mismo.
Pues venga, a ver, ponme la musiquita, Ricardo. Empezamos con la primera del caballo, para pa que Manuel se entone con la música, ¿eh? Entonces, la del caballo del cochero, me la vuelves a poner y cuando vaya a sonar la voz de Manuel, Manuel pone la voz encima y lo escuchamos.
Ahí está, ahí está. Mira esto, muy bien,
eso es, pues espérate que
vamos
está.
Allá.
Pues venga, vámonos.
El caballo del cochero nunca entró en la maestranza. Me encantó en la maestranza, con los viajes que da a la puerta de la plaza, con los viajes que da a la puerta de la plaza. Qué manera de andar, vaya así que suave, por Sevilla bien iba, por Sevilla bien iba, Mariani, el caballo del cochero.
Querido Manuel Horta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera, en Cope Más Sevilla. Te damos un abrazo y cuídate mucho.
Vale, mi alma, un beso a todos.
Un beso grande, un beso grande. Con los sones del paso doble Olé Torero, vamos a recibir a nuestro compañero Carlos Cribel, que hoy, por ser el último día que hacemos el programa y que coincide naturalmente con la celebración de la Feria de Sevilla, pues vamos a preguntarle cómo está viendo todas estas tardes de farolillos. Querido Carlos, querido compañero, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mariani. Muy bien.
¿Qué tal? Estamos. Porque tú no te estás perdiendo ni una y yo quiero que me cuentes qué es lo que estás viendo.
Mira, yo quiero dejar muy claro que aunque hay una cierta polémica en tanto y en cuanto se están cortando muchas orejas, que algunos pensamos que pueden ser excesivas, la realidad incuestionable es que está siendo una muy buena feria de abril en lo taurino, porque se están produciendo prácticamente noticias importantes todos los días en casi todas las corridas que se están celebrando, y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que estar satisfechos porque hay muchas cosas buenas que han sucedido sobre el ruedo de la maestranza, querida Mariani. Esa es la primera conclusión. Buena feria de momento, y fíjate tú que queda, como decía Manolo Horta, hoy Morante de la Puebla con Juan Ortega y Roca Rey. Mañana Morante de la Puebla, de nuevo, con el Juli y Manuel Pereda. Y el domingo, pues nada más y nada menos que el reto de Manolo Escribano con los 6 toros de Miura para el solo. O sea que todavía quedan 3 platos muy fuertes que puede incluso modificar el balance final de la feria.
Claro, y todo esto me lo vas a contar el lunes. Esto me lo tienes que contar
el lunes. Lo voy a contar el lunes porque el martes vamos a hacer un programa especial, como te puedes imaginar, que vamos a detallar pues todo lo que ha ocurrido. Mira, de momento, yo diría que hay 4 nombres en el podium, ¿no? Y esos nombres son Daniel Luque, el Juli, el chaval de Toledo, muy nuevo, Tomás Rufo, y el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, porque los 4 han conseguido abrir la puerta del príncipe. Es verdad que no todos lo han hecho con los mismos merecimientos, ¿no? Pero la realidad es que han estado bien, que han cortado 3 orejas y que han abierto la puerta del príncipe. Pero hay otros nombres.
Sí.
Sí, dime tú, Mariani.
No, te iba a decir, pero
tú lo has dicho al principio, ¿tú crees que este año ha habido cierta generosidad a la hora de conceder los trofeos?
Hay cierta generosidad y está motivado fundamentalmente porque a la plaza quizás estén asistiendo menos aficionados entendidos que antes.
¿Y eso a qué se debe, Carlos?
Pues mira, el número de abonados ha bajado notablemente. La gente va ahora a las corridas que más les gusta. Por ejemplo, ayer la entrada fue relativamente pobre. Sin embargo, hoy te adelanto que se va a poner en un billete. ¿Esto qué quiere decir? Porque está claro que hay un público de aluvión que va a los toros, va a divertirse, va a pasárselo bien, y que lógicamente su criterio a la hora de valorar las actuaciones de los toreros no es el mismo que el que se podía tener en Sevilla hace 15 o 20 años, cuando en la plaza había 6.000 señores que eran abonados y que sabían muchísimo de toros. Estos criterios se han modificado y luego hay también un concepto de mayor generosidad o un aspecto de mayor generosidad por parte de la propia autoridad, que no ha sido capaz de frenar un poquito. Hoy no diría yo que todas han sido injustas, no. Pero es verdad que ha habido orejas pues que probablemente podían haberse quedado sin conceder y no hubiera pasado nada. Hay una cierta generosidad de no contradecir o no llevarle la contraria al público generoso, y todo esto influye: 2 años sin toros, la pandemia, la vuelta a los toros, el triunfalismo excesivo, los presidentes generosos, el público menos entendido. Es decir, que son una serie de factores que están influyendo de manera notable en que estén las cosas como están. Pero bueno, yo creo que lo importante, y sobre todo la labor nuestra, los que analizamos esto, es separar el grano de la paja, ¿no? Y separar el grano de la paja supone decir que han ocurrido cosas muy buenas, tenemos que hablar de las cosas buenas y tenemos también que decir pues, que se están produciendo excesos que convendría en el futuro tener un poquito de cuidado con ellos.
Sí, cierto, porque además una de las plazas más duras con la faena de un torero y con conceder un trofeo ha sido siempre la maestranza, ¿no? Y la autoridad de la maestranza, que ha sido durísima, implacable, ¿no? Para conceder aquí una oreja y o salir por la puerta del príncipe había que hacer un faenón, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, llama la atención esa generosidad.
Bueno. Y sobre todo, Mariani, porque Sevilla con Madrid, lógicamente, son las plazas que dan y quitan.
Sí.
Entonces, el baremo, la valoración, los contratos que se firman, depende de cómo se esté en Sevilla y cómo se esté en Madrid. Si se relajan estas actuaciones o estos momentos, pues todo pierde su esencia, pierde su valor. Entonces ya no tiene el mismo criterio. Yo te pongo un ejemplo a ti, bueno, pues los artistas que tú tanto tratas con ellos, yo me imagino que hay plazas en las que dan el do de pecho,
claro,
porque sabes que se están jugando muchísimo más que en otras, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si el público que va no es capaz de valorar cómo han estado esos artistas, pues se pierde entonces el criterio fundamental para que en el futuro sigan actuando con máximo caché o que su caché disminuya.
Claro.
Lógicamente, claro, porque son las plazas y los sitios que dan categoría a los toreros. Sevilla es uno de ellos.
Pues sin duda. Pues el miércoles te... El lunes te vuelvo a preguntar cómo ha ido este fin de semana, porque efectivamente estas 3 corridas que faltan son impresionantes y son, pues eso, pueden incluso hasta cambiar la opinión
pueden
que tenemos.
Pueden cambiar muchas cosas, porque vuelve el Morante 2 tarde, una más el Juli, Roca Rey esta tarde, bueno.
Madre mía. Carlos Cribel, director del programa Tarde de Toros en COPE más Sevilla, gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo a todos, gracias a ti, Mariana.
Un abrazo. El otro día venía monísimo de la muerte, que iba muy propio él para ir a la feria, y hoy pues está, ayer además también estaba así como muy pendiente de sus jefes de deportes en la caseta y ni siquiera le hizo ojitos a las compañeras.
¿Cómo?
Pero
¿cómo?
Nada,
si
que
no te,
me dejes.
Si no te perdí de vista.
No es verdad.
Tú te pusiste como una auténtica diva, que para eso eres una gran diva.
Bueno.
Allí en una esquinita en tu mesa brillabas a la luz del sol de la caseta de COPE y estabas, bueno, como no, tú eres.
Escúchame,
ni más ni menos.
Yo estaba controlándolo todo, estaba como
ya. Estratégicamente estabas en el sitio
correcto,
clave.
Correcto.
Clave.
Dice Ricardo que Víctor se va a poner celoso.
Sí, pues, rápido, que... en cuanto me ve hablar contigo, sí, se pone celoso.
Otro
rápido.
Que me hizo el mismo caso que
yo
un búcaro.
Yo sí
bueno,
te dije.
Bueno. El que más caso fue Isaac, así que... Bueno, y Mio Cañi también, porque poquito, claro, Mio Cañi y yo morimos.
Hola, Mariani.
Hola, mi amor.
Ojo derecho total.
Iba guapísima, ¿eh?
Muchas gracias.
Y tu amiga también guapísima.
Mi amiga Arancha, hombre. Sí. Hombre, Arancha, iba espectacular. Y no sabéis después el do de pecho por sevillanas que ya, dio en otras casetas.
Qué maravilla. Claro,
en fin. A las que no nos quisiste llevar, pero bueno que es la 1:10.
Estabais muy ocupados. Bueno, ¿de qué vais a hablar hoy en el programa de deportes antes de irme?
Nos viene encima la jornada de liga. Mañana tenemos el Betis-Barça, un partidazo, 9:00 PM. El domingo el Sevilla en Villarreal. Y además acaban de hablar los dos entrenadores, tanto Pellegrini como Lopetegui. De hecho, lo han hablado a la misma hora, 12:30 AM, así vamos a repasar lo más interesante que han dicho y que nos deja una feria que está siendo muy intensa también para los dos clubes sevillanos a las puertas de esta jornada 35 de Liga.
Pues todo vuestro, queridos compañeros, y a ustedes, señores oyentes, les espero ya el próximo lunes en Herrera en COPE más Sevilla. Chicos, adelante.
Hasta ahora.